La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estamos con Claudia Reyes en este espacio de la vida familiar, mirando nuestras relaciones, pero hoy poniéndonos en los zapatos de los más, digamos, jóvenes de la familia, ¿sí? De los hijos. ¿Cómo ven los hijos los conflictos que se desarrollan con los componentes principales, que son el esposo y la esposa, obviamente? Pero también mencionaba Claudia, para no dejar fuera las diferentes generaciones, que incluso los hijos de padres ancianos también son afectados por esos conflictos. Interesantemente, todas las etapas del ciclo familiar tienen esta perspectiva tan interesante que hay que aprender a mirar correctamente. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Sí, estabas diciendo eso y pensaba mientras hablabas que hay que aprender a poner límites y hay que aprender a que estos límites sean flexibles y que uno pueda interactuar con la familia extensa, pero al mismo tiempo con cierto equilibrio y distancia, ¿no? Es muy frecuente que esto que decís de los conflictos de los padres ancianos se transfieran a la vida de la pareja, porque muchas veces la demanda de la ancianidad es muy importante por salud, porque a veces sienten que ya no pueden, o porque muchas veces realmente no pueden porque están enfermos, a veces por el fallecimiento de alguno de los dos, que hace que el que queda esté más dependiente, y eso trae conflictos a la vida del matrimonio, que tiene que pensar, bueno, los vamos a cuidar, cómo los vamos a cuidar, y si había algo no resuelto, alguna cosa que haya quedado de rencor, de enojo, de molestia del pasado, muchas veces dificulta mucho cómo este hijo o esta hija va a poder responder a esta situación nueva de los padres de depender de ellos. Y además a todo eso, si uno le agrega que a veces han sido padres muy exigentes con la conducta o lo que sea, los nietos también empiezan como a manifestar otro tipo de sintomatología. Entonces todo esto, que a veces nos parece que bueno, que no tiene nada que ver con nada, realmente todo está conectado y todo tiene que ver y todo realmente afecta al sistema familiar.
Entonces, es una red de relaciones, ¿no?
Sí, con un nivel de complejidad tan increíble que a veces uno realmente se queda asombrado de los efectos que tienen los vínculos y las relaciones entre generaciones y en la interna de la propia familia. Hoy pensando un poco en cerrar este tema de cómo los hijos experimentan los conflictos de los padres y qué les pasa, queremos dar como algunas herramientas para poder resolver de una forma un poco más eficiente, por lo menos, aunque perfectas no hay ningunas soluciones. Sería bien lindo decir, bueno, haga esto, esto, esto y todo va a quedar resuelto, pero magia no hay. Lo que va a haber que hacer es mucho trabajo, y lo que nos pasa normalmente es que tenemos ya modelos instalados que nos cuesta mucho cambiar. Entonces, no se desanimen. Cuando uno se da cuenta que tiene una forma de resolver los conflictos inadecuada y lo hace y trata de cambiarlo y se da cuenta que vuelve a repetirlo, lo que tiene que hacer es seguir corrigiendo, no abandonar la tarea de corregir, porque es un hábito y los hábitos dan trabajo de cambiar, pero si uno permanece trabajando en eso, cambian y tiene uno que poner energía para realmente generar esos cambios y que se vuelvan estables. Porque nuestro pensamiento afecta muchísimo toda la dinámica de la familia. Entonces, queremos pensar en algunas herramientas, sobre todo considerando aquellos elementos que dimos en el programa anterior. Tal vez los recuerde, que decíamos que los hijos sienten miedo frente a los conflictos de los padres. Cuando ellos se enfrentan a estas situaciones, sienten mucho temor de qué va a pasar, si se van a separar, si se van a golpear, si esto no se va a resolver, si vamos a vivir toda la vida así. Si muchas veces los padres amenazan con que se van a separar, ¿dónde vamos a ir? Si alguno dice que se va a ir del país, ¿dónde mis amigos? Todo eso genera muchísima angustia. Los padres a veces no toman en cuenta efecto de esas palabras sobre la vida de los hijos.
Simplemente buscan resolver su problema, su tensión personal, ¿no?
Claro, y entonces esto genera mucho, mucho miedo en los hijos. Dijimos que otra cosa que sienten es culpa. Sienten que son responsables por los conflictos y también decíamos que muchas veces lo que trae el niño, el adolescente o el joven es la excusa que los padres usan para discutir por otros temas que no tienen resueltos. Entonces, dijimos que tenemos que tener mucho cuidado de esto porque es bien importante tener en mente no usar como excusa lo que trae el hijo para que no sienta culpa, que crea que provoca esa discusión. Y decíamos que también sienten impotencia porque no pueden resolver y con esa impotencia mucha angustia porque al sentir que los padres no resuelven sus conflictos, eso los ubica a ellos en una situación de indefensión muy importante. Mm. Todo esto es para recordar cómo se sienten nuestros hijos o se pueden sentir frente a conflictos que de repente nosotros en primera instancia no le damos digamos la magnitud que realmente tiene sobre el sistema psicológico de nuestros hijos. O sea, discutimos y tal vez decimos, no, pero bueno, sí, yo le dije que se fuera, pero en realidad no lo estaba echando, estaba enojada. O bueno, pero para un hijo, decirle a alguien que se vaya es echarle, es mostrar falta de afecto, uh-huh. es mostrar violencia, claro. Y eso ya tiene un efecto sobre su estado emocional. Tenemos que cuidar eso. Las palabras, cómo lo decimos. Entonces, algunos elementos que podemos tener en cuenta para resolver mejor nuestros conflictos de pareja y que el efecto sobre la vida de nuestros hijos sea saludable. Primero, no discutan delante de sus hijos. Uh-huh. No discutan ni delante de sus hijos ni con una puerta cerrada en alguna parte de la casa. Ah, porque esto es la fantasía de muchos matrimonios.
¿Qué está pasando ahí adentro?
Claro, sí. Algunos dicen, no, nosotros discutimos en el dormitorio. Y después los hijos te cuentan, se escuchan los gritos de afuera.
Sí, claro.
Entonces, saben bien.
Que nada. Sí.
Aunque a veces no se escuche, sabemos por qué. ¿Por qué se fueron para ahí? Ya vimos el mal humor de antes. Y vamos a hablar y se apartaron. Y eso genera mucha tensión. Entonces, no resolvamos los conflictos delante de nuestros hijos.
Entiendo.
Busquemos algún espacio. Podemos decir, bueno, ahora no es momento. Vamos a tratar de seguir las cosas más o menos como venían. Y luego hablamos cuando estén en el colegio, cuando estén en el liceo. O nos vamos a algún lugar y charlamos. Uh-huh, uh-huh. Pero es importante hablar con claridad. Otro elemento es hablar concretamente de lo que nos está pasando. A veces no sabemos. O sea, por ejemplo, decíamos, bueno, estamos hablando de de fulanito que se porta mal o de fulanita que pierde todo y nosotros tenemos un problema económico y ahora tenemos que comprar los útiles. Y bueno, ¿es realmente de eso? Uh-huh. ¿O hay algo más de fondo? Entonces, si ayer discutimos por los útiles de fulanito o fulanita, y el día anterior discutimos por la comida si estaba frío o caliente. Y el día anterior discutimos por los recibos que llegaron, no teníamos dinero. Y el día anterior, entonces no es esto. Hay algo más de fondo que puede ser la tensión, puede ser el estrés, puede ser alguna situación del pasado. A veces cuando hay infidelidad o sospecha de infidelidad en el pasado, no tiene por qué estar en el presente, alguno de los dos queda como resentido, malherido. Uh-huh. Y no discuten nunca más por aquello. Porque imagínate, lo resolvieron, se perdonó, pero siempre está como un fantasma.
Claro.
Entonces, cuando pasa cualquier cosa, no se habla de eso, pero es de eso que se está discutiendo. Entonces tenemos que pensar, ¿habrá algo que yo no tengo resuelto? ¿Hay algo que siento que me molesta demasiado del otro y que realmente necesitamos un tiempo para pensarlo, para analizarlo? A veces también tenemos que pensar, ¿no sería bueno hablarlo solos? Porque yo de repente no tengo la facilidad de palabras, o voy a estar tan enojado o enojada, o voy a estar tan angustiado que me voy a poner mal. Bueno, entonces busquemos algún mediador, puede ser un consejero de la iglesia, un pastor, alguien que nos acompañe en ese proceso para poder plantearlo de la mejor manera. Pero tómense un tiempo para hablar fuera de la casa, algo que es bien práctico y que yo muchas veces le pido a los matrimonios, es que hagan una lista. Porque una lista escrita, primero nos ayuda a definir las palabras. Si yo digo, estoy enojada por, y tengo que decir concretamente, ya es mucho más difícil que me vaya por las ramas, que saque otras cosas, porque está concreto, escrito, ayuda mucho poder escribir. Y hacer una lista de lo que se puede cambiar. Uh-huh, uh-huh. Porque solamente plantear por plantear
no tiene sentido.
No tiene sentido. Uh-huh. Imagínate este ejemplo que decíamos de la infidelidad o supuesta infidelidad. Si ya pasó, ya perdoné la situación no se volvió a dar, que yo vuelva a hablar de aquello, yo no puedo cambiar.
No
eso
tiene
ya
mucho
está.
Sentido, claro.
Entonces, no puede ser que viva toda la vida trayendo el pasado al presente.
Entiendo.
Así que concreto.
Hacemos una pausa en la conversación con Claudia. Estamos mirando cómo estas cosas se van acumulando en nuestras relaciones, los conflictos se van sumando y generamos un caldo de cultivo para que los hijos luego tengan una perspectiva muy distorsionada, muy complicada de cómo es vivir en familia. Una breve pausa y ya continuamos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el Alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrela en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Estamos mirando con Claudia, en este espacio de vida familiar, cómo los conflictos, si no los resolvemos correctamente, nuestros hijos nos miran, aprenden, proyectan, hacen ideas, conclusiones que no son las mejores para nuestra familia. Y ahí estábamos tratando de sacar nuestro mejor esfuerzo para que lo que suceda sea beneficio para todos.
Sí, tratamos de dar algunas ideas como para pensar en cómo manejar un poquito mejor estas situaciones. Y una de las cosas que decíamos es no resolver delante de nuestros hijos, no discutir delante de nuestros hijos. Otro elemento que uno debería tener como, en realidad, como regla familiar, creo que sería muy saludable para todos, es una buena costumbre tener como regla familiar, no, en esta casa no se insulta a nadie. Buenísimo. Eso es una forma de poder poner un límite, pero además, sobre todo cuando nuestros hijos van creciendo y empiezan a reclamar en la adolescencia, en la preadolescencia, más en la juventud, y dicen, a mí me trataste como si tuvimos la regla, porque eso a veces tiene que ver más con lo emocional, ¿no? Ellos se sienten así, después lo traducen en palabras. Si tuvimos la regla instalada y se lo dijimos varias veces, tenemos la posibilidad de decirles, en esta casa no se insulta a nadie. Entonces, esa regla que quedó clara desde el principio ayuda mucho a que ellos puedan pensar que a veces proyectan emocionalmente también. Pero es una buena regla, además, para que nosotros cuidemos mucho lo que decimos y lo que hacemos.
Claro.
Entonces, a veces muy enojados, si hemos sido maltratados por nuestros padres, si nos han insultado, si nos han tratado de alguna forma despectiva, posiblemente cuando estemos enojados, lo que va a salir es aquello. Entonces, por eso es tan importante poder tener dominio propio, como dice la palabra de Dios, y pararnos firmes y decir, en esta casa no vamos a aceptar el insulto como forma de relacionarnos. Yo no voy a insultar, ni voy a dejar que me insulten, ni voy a dejar que otros se insulten.
Es que de la abundancia del corazón habla la boca.
Claro,
¿no?
Cuando estamos muy enojados, lo que sale no es nada bueno, así que tenemos que cuidar eso. Así que no insultar, no decir palabras groseras. No hay ninguna necesidad de hablar con groserías, usar formas suaves para hablar. Algunos me van a decir, de hecho me dicen constantemente en el consultorio, bueno, pero yo soy así.
Esta
es mi forma de ser, ¿qué querés que haga? Bueno, si querés tener una familia sana, vas a tener que trabajar en esa manera, porque no es adecuada. La palabra blanda quita la ira, dice la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Otro elemento que podemos aprovechar de lo que se conoce sobre la resolución de los conflictos tiene que ver con escuchar. Ajá. Cuando estamos enojados y cuando nosotros queremos luchar por nuestros derechos, alguna cosa que se nos ocurre que es importante, no escuchamos, solamente pensamos en lo que queremos decir.
Entiendo.
Entonces es muy importante que si vamos a encontrarnos con nuestro esposo, nuestra esposa, para hablar de esto, de los conflictos, de que hay cosas que no andan bien, que estamos discutiendo demasiado, o que se nos va la mano cuando discutimos, o que estamos mal, estamos fríos, distantes, hay algo que no anda bien, tenemos que escuchar. Más que hablar, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Sobre todo los varones tienen que escuchar porque les cuesta esta idea de sentimiento. La mujer va a decir, yo me siento sola, triste, abandonada, no sé cuándo. Y él va a pensar, pero yo estoy siempre ahí. Yo, ¿cómo que se siente sola? Sí, bueno, sí, sí. Así que tenemos que cuidar un poco este elemento de la escucha. No contestemos, escuchemos.
Escuchar y entender por qué dice lo que dice.
Claro. Y otra cosa importante es que nos preguntemos. Bueno, le preguntamos al otro y nos preguntamos nosotros, ¿y qué puedo hacer para resolver eso? Vos, si te das cuenta, eso va quitando toda la tensión de la comunicación. Porque yo estoy en una postura de resolución, no de defensa. O sea, mirá, me siento así, mal, por esto, por esto, por esto, por esto. Escucho. Uh-huh. ¿Me dijiste tal cosa? Pregunto, ¿no? ¿Me dijiste esto? Sí. Bueno, ¿y qué crees que yo puedo hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podríamos resolver esta situación? Y entonces el otro se da cuenta que realmente tenemos ganas de hacer algo, que claro, nos vamos a poner con energía a trabajar en esto y que vamos a intentar resolver. En vez de estar confrontado con el otro, vamos a estar al lado del otro, porque el problema es de los dos. Uh-huh. O sea, ni siquiera de nuestros hijos, es del matrimonio. Este problema tiene que ser resuelto. ¿Qué nos pasa? Tenemos que resolverlo para que nuestros hijos no sean afectados por esto. O sea que ven que son estrategias concretas de comunicación que realmente pueden hacer la diferencia. Otra cosa es que una vez que encontramos lo que tenemos que hacer y que tenemos claro lo que vamos a hacer, tenemos que cumplir. O sea, si yo digo, necesitamos pasar tiempo juntos, tengo que estar ese tiempo que dije que iba a estar, porque si no, voy a volver a generar conflicto. Si por algún motivo no pudiera cumplir con alguna de las cosas, tengo que aclarar. Ir y hablar de nuevo, decir, me pasa esto, tengo tal problema, lo que sea, y vuelvo a hablar. De los dos lados, lo que hay que tener es mucha paciencia. A veces veo que la gente empieza a hacer los cambios, pero claro, lleva un proceso todo, y se frustra, hace los primeros cambios y dice, no, esto es demasiado.
No funciona, claro.
No va a andar. Y entonces vuelve a lo anterior, porque es lo que conoce, claro, y lo que lo deja cómodo, cómoda.
Sí, sí, aunque sea enferma la práctica,
claro,
¿no?
Claro, entonces, ¿por qué me ayuda a descargarme? Me ayuda a culpar al otro, yo no me hago cargo de los conflictos. Cuando me enojo, insulto, y le digo al otro que tiene toda la culpa, en realidad no resuelvo nada, pero me siento más libre. De esta otra forma de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver la situación? Me vuelvo responsable, me tengo que hacer cargo, tengo que trabajar. Y ahí, en realidad, se genera a veces alguna dificultad. Entonces, no abandonemos la tarea. No va a ser perfecta, vamos a tener dificultades, vamos a tener fallas, vamos a tener idas y venidas, pero tenemos que seguir trabajando en esto. No solo por nuestros hijos, por el matrimonio, porque si no, nos vamos a quedar en una relación que a veces pasa con muchos matrimonios, en los que la comunicación se interrumpe y entonces empiezan a circular los problemas más que una comunicación saludable y terminan dos personas divorciadas viviendo en la misma casa.
Claro.
O sea, son personas que emocionalmente ya se separaron o se divorciaron, pero físicamente conviven en la misma casa porque están criando a los hijos. Uh-huh. Y los hijos, lamentablemente, viven esa situación de divorcio emocional como si fuera un divorcio real y lo sufren tal y cual lo sufre cualquiera, con la dificultad que no lo pueden poner en palabras porque no está pasando realmente. Entonces es un conflicto tremendo, uh-huh, para la vida de los hijos. Así que tenemos que cuidar esto. No tener miedo a la discusión, pero no bajo las reglas anteriores. Una nueva discusión que va a ser una discusión para hablar, una discusión con una estrategia donde nos proponemos resolver. Podemos hacer acuerdos, qué cosas tengo que hacer yo, qué cosas tiene que hacer el otro. Y también es importante que cuidemos el tiempo juntos. El tiempo juntos del matrimonio, además del tiempo de familia. Porque estábamos hablando de los conflictos desde la perspectiva de los hijos. Y ahora ustedes pueden decir, pero ¿y cómo? Y ahora terminamos solo en la pareja o el matrimonio. En realidad, si tenemos matrimonios sanos, nuestros hijos van a ser beneficiados. Entonces, muchas parejas pasan mucho tiempo solo cuidando a los hijos. Trabajan para que los hijos tengan todo, cuidan a los hijos, uh-huh, pasan tiempo de vacaciones con los hijos, salen con ellos, todo el tiempo con los hijos, y nada para el matrimonio. Eso desgasta mucho,
claro,
cansa mucho, y entonces muchas veces lleva un quiebre, aunque no lo querían, se encuentran con vidas paralelas, muy desconectados, porque se pasaron en esa actividad en común, pero en realidad desconectados emocionalmente. Uh-huh. Así que cuide su matrimonio, tenga actividades juntos, traten de charlar, de hablar, sin hablar todo el tiempo de los problemas, hablen de otras cosas.
Claro.
Y además, tómese un tiempito para pensar todas las cosas buenas que tiene su esposo, su esposa, que le han sido de bendición durante todo este tiempo. Y tal vez alguien diga, no tiene nada bueno. No, algo bueno tiene que tener. No puede ser que no tenga nada bueno.
Sí.
Algo bueno.
Por algo se casó con
eso,
él.
Eso, por algo se casaron. Así que algo bueno tiene que tener. Sí, y siempre le encontramos algo y entonces empieza a pensar en eso. ¿Por qué se enamoró de él o de ella? ¿Qué características tenía? ¿Qué cosas le hizo sentir al principio? Que usted tiene que volver a rescatar. Uh-huh. Porque en realidad se perdieron en ese vínculo conflictivo que termina como agotado en esa situación de tensión, de angustia, de enojo. Y también, para terminar, quisiera decirles que la verdad es que para poder tener un matrimonio sano, un matrimonio fuerte, un matrimonio que pasa por las diferentes tormentas de la vida, hay que tener mucha paciencia.
Uh-huh.
Pero también creo que como característica esencial de los matrimonios que perduran a lo largo del tiempo, hay algo que es importante, que es saber perdonar. La gente que no sabe perdonar no puede estar casada con otro, ni viviendo con otro, ni porque las cosas que no se perdonan se acumulan en nuestra alma y nos terminan destruyendo. Entonces tenemos que poder tener paciencia para dar tiempo al otro a cambiar, paciencia con nosotros mismos para que nosotros podamos cambiar, y también perdonar aquellas situaciones que se han dado en la vida de la pareja, en la relación, que han sido, que nos han hecho sufrir, y a veces tenemos que perdonarnos nosotros por haber hecho cosas que realmente pudieron destruir la familia, pero que bueno, que ahora estamos tratando de sacar adelante. Así que recuerden eso, la paciencia, el perdón y sobre todo la flexibilidad. Cada etapa de la vida es diferente, hay que tener capacidad para cambiar, a medida que los hijos van creciendo hay que también adaptarse a todo eso, pero busquen tiempos para charlar, para resolver y sobre todo pregúntense, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Qué puedo hacer para modificar desde mi colaboración, ¿no? O sea, capaz que tengo que tener más paciencia, capaz que tengo que perdonar, capaz que tengo que orar, capaz que tengo que ser más amable, cuidar mi vocabulario, dejar de insultar, no gritar, todo eso tiene que ser algo que nos prometemos y nos comprometemos a trabajar arduamente, porque esto no es sencillo.
¿No?
Son hábitos instalados, pero tenemos que proponernos, y aun cuando volvamos atrás y nos demos cuenta que en algún momento nos hemos equivocado, tenemos que volver a seguir trabajando en esto, seguir intentando, porque realmente Dios nos perdona, nos da la fuerza, y no va a ser en nuestra propia fuerza, sino que tiene que ser en la fuerza de Dios, que Él es el más interesado en acompañarnos y ayudarnos en todo esto.
Al terminar el espacio del día de hoy, en que hemos hablado bastante sobre cómo enfrentar los conflictos y tratar de mirarlos desde la perspectiva de los hijos para entender cómo es que reaccionan ellos, cómo los procesan, por qué reaccionan como reaccionan muchas veces ante lo que está pasando. Y tal vez, más allá de los aspectos que hemos hablado aquí, usted necesita una charla personal para plantear su caso específico. ¿Cómo no? Claudia trabaja en el Centro de Consultas Familiares, que ponemos a su disposición la posibilidad de llamar, establecer un vínculo para tener una consulta particular entre usted y su cónyuge o en forma personal, llamando de lunes a viernes de 14 a 18 horas por el 2-409-8744. Lunes a viernes, 14 a 18 horas por el número 2-409-8744, y la atenderán y podrá establecer la consulta para su necesidad particular. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Que el Señor te bendiga en todo lo que estás haciendo y nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.